Vamos a estar explorando este tema en el Evangelio según San Juan. Les pido en reverencia a la palabra santa de nuestro Dios. Me acompañen en el Evangelio según San Juan, los últimos versículos del capítulo 6 de Juan. Jesucristo hablando, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿que queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana te damos a ti las gracias una vez más, Dios mío, porque reconocemos que la única razón por la cual existimos en este mundo un día más es porque tú eres bueno. Eres bueno con pecadores como nosotros que no lo merecemos. Merecemos la condenación eterna, merecemos la ira tuya que sea derramada en nosotros, porque muchas veces hemos quebrantado tu ley, muchas veces te hemos ofendido, hemos fracasado en vivir santamente como tú nos has pedido que seamos santos, porque tú eres santo. Te pedimos perdón esa mañana por ello y nos regocijamos en la oportunidad que nos das de juntos como iglesia celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros, dando su vida, dando su cuerpo, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestra confianza. Y por ello te damos gracias, Señor. Y ahora te pedimos también que nos instruyas en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que ha de ser el maestro de todos nosotros, que nos guíes en nuestro entendimiento y que sepamos entender y aplicar tu palabra para la gloria de tu nombre. Gracias por tu gran amor que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar hablando en esta mañana sobre el tema de la apostasía o la tragedia de lo que es la apostasía. Alrededor de los años 1940 y 1950, había dos predicadores que rápidamente ascendieron a la fama. Andaban en campaña y campaña predicando el Evangelio aquí en Estados Unidos, en Europa, alrededor de todo el mundo, con muchas ofertas para aparecer en la televisión, invitaciones. Les llamaban los cuates. Siempre andaban juntos, siempre predicaban juntos. Rápidamente ascendieron a la fama. Uno de ellos, usted ha escuchado de él, seguramente, se llama Billy Graham. El otro, probablemente nunca ha escuchado de él, se llama Charles Templeton. Definitivamente el segundo, Charles Templeton, era el más elocuente de los dos, era el más inteligente, era el mejor predicador, expositor de los dos. En el año 1946 recibió un premio de la Asociación Nacional de Evangelistas y son premios un poco raros, interesantes, que dan a veces organizaciones cristianas, ¿verdad? Recibió el premio titulado El Mejor Usado por Dios. ¿Cómo saben ellos? Pero bueno, recibió el premio este hombre, Charles Templeton, mejor usado por Dios. En el año 1957 se declaró un agnóstico. Un agnóstico es alguien que dice: no sé si existe Dios. No se puede saber si existe Dios. En realidad, no creo que existe. Tal vez sí, tal vez no, probablemente sí, probablemente no. Se declaró un agnóstico. Por el mismo testimonio de él, en 10 días leyó libros de autores populares en aquellos tiempos como Thomas Paine, Huxley, Voltaire, filósofos no cristianos, obviamente. Al final de los 10 días se declaró totalmente un ateo. No creía en Dios. Rechazó la fe, rechazó la iglesia, rechazó a Cristo. Entró en esta tragedia de lo que es la apostasía. En la oscuridad descendió ese abismo de la mentira y se despide de Cristo, se despide del cristianismo, se despide de la iglesia, escribiendo un libro que se llamaba Que le vaya bien a Dios. Ese fue el título de su libro, en despedida, Que le vaya bien a Dios. Esta es la apostasía. Es cuando una persona que conoce la verdad, que ha conocido la verdad, rechaza la verdad. Una persona que conscientemente ha participado de la verdad, la ha llegado a entender y conocer y aún así la ha rechazado. Personas que han estado en la iglesia, estuvieron un tiempo en la iglesia, en la congregación, en la comunión, el compañerismo de la iglesia, y después la abandonaron. Personas que conocieron y estuvieron en el buen camino y después lo dejaron. Charles Templeton no fue el primero ni fue el último. Muchos antes de él han rechazado la fe, muchos después de él han igualmente rechazado la fe, y la triste realidad es, como empecé diciendo, es que tal vez entre nosotros hay algunos que en el futuro rechazarán la fe. Ahorita estamos aquí, muy hermoso, muy bonito, pero ¿quién dirá lo que será el próximo año, o 2 años, o en 3 años? Esperamos que no sea así, pero 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. 1 Timoteo 4:1. Esta es la apostasía, la tragedia de la apostasía. Si van conmigo al versículo 66, primeramente, hermanos, que queremos hablar de lo que es la proliferación de esta apostasía. La proliferación, 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La proliferación es la expansión. Se ha extendido, se ha ampliado grande la apostasía. Es algo que ha llegado a ser común. Sucede repetidamente, frecuentemente, regularmente, personas que ya no andan, como dice 66, ya no andan con él. Andaban con él, pero ya no. Muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás. No pocos, muchos. Muchos en aquel tiempo, muchos en este tiempo, que siguieron a Cristo por un tiempo, pero ya no. Muchos que por un tiempo estuvieron en la iglesia, pero ya no. Hay miles de personas, usted los conoce a algunos, yo conozco a muchos, que en un tiempo atrás fueron maestros, en un tiempo atrás fueron pastores, en un tiempo atrás fueron líderes, en un tiempo atrás eran buenos miembros de congregaciones de la iglesia, en un tiempo atrás, pero ya no. Es común, dice, muchos de sus discípulos han pasado, muchos por aquí, y usted los conoce, los conozco yo, mucha gente que ha pasado por este lugar, que por un tiempo pertenecieron a nuestra familia de la fe, pero ya no. Pasamos tiempos de compañerismo, partimos pan espiritual y físico juntos, convivimos juntos, cantábamos juntos, trabajamos juntos, pero ya no. Están alrededor de nosotros en todo lugar. Están aún en nuestras familias, trabajamos con ellos, a lo mejor vivimos con ellos, pero se encuentran en todo lugar estas personas que en un tiempo conocieron la verdad, pero ya no. Estuvieron con nosotros, pero ya no. Es la apostasía. Muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás. Muchos han pasado por aquí que profesaban conocer a Cristo y amar a Cristo, ser parte de la iglesia, pero ya no lo son. Vayan conmigo rapidito, hermanos, al Evangelio según San Mateo, un poquito atrás, Mateo capítulo 13, y solamente en repasar la explicación de Jesucristo de la parábola del sembrador y las diferentes reacciones de las personas al Evangelio. Mateo capítulo 13, versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y 30 por 1. Son las diferentes reacciones al Evangelio. Estos cuatro grupos de personas están en nosotros, entre nosotros, alrededor de todos nosotros. Si usted permanece el suficiente tiempo en un lugar, en una congregación, va a ver todos estos grupos. Va a haber el grupo 1 donde personas nunca entienden el versículo 19, que cuando uno oye la palabra no la entiende, viene el malo, el enemigo, el diablo y lo arrebata. Hay personas así, personas que pueden estar en la congregación rodeados de la verdad y simplemente nunca entienden. Su corazón está duro por el pecado, por la obra del enemigo en su vida, nunca entienden. Escuchan y escuchan y como que nunca habían escuchado nada. Nunca produce ningún efecto. Hay personas así. Hay personas en las congregaciones, versículo 20, donde dice que fue sembrado en pedregales, oye la palabra y al momento la recibe con gusto. Son los apóstatas que estamos hablando, que no tienen raíz en sí, 21, pero es de corta duración, por un tiempo, lo que estamos hablando. Pues al venir la aflicción, persecución, tropieza. Hay personas así en la iglesia donde hemos visto eso, que llegan aquí, aparentemente creen, profesan creer el Evangelio, profesan salvación, aún se bautizan y pueden ascender aún más por un momento, como dice ahí, de corta duración, pero después abandonan la fe, terminan rechazando a Cristo, rechazando la fe. Algunos tal vez están en el proceso del versículo 20 y 21, pero hay muchos. Si se queda suficiente tiempo en un lugar, va a haber todos estos grupos. El tercer grupo del versículo 22, el que fue sembrado en espinos, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. No hay fruto, se hace infructuosa. Esto es tal vez un poco más difícil de detectar, porque estos son un tipo de apóstatas, pero son apóstatas encubiertos, incógnitos, no los puede ver, porque esta gente no rechaza la iglesia, no rechaza a Cristo abiertamente, pero sí lo ha rechazado en su corazón. En su mente, en su corazón, ya han resuelto que no van a producir fruto, no van a obedecer a Jesucristo y su palabra, simplemente van a estar ahí, encubiertos, profesando la fe, pero negándola al mismo tiempo. Son apóstatas encubiertos. Más difícil de detectarlos, no lo rechazan abiertamente, pero en su corazón lo han rechazado. Ahora, el cuarto grupo, gracias a Dios, versículo 23, que fue sembrado en buena tierra, este oye, entiende y da fruto a 160 y a 30 por uno. Gracias a Dios hay estos. Gracias a Dios hay gente que comprende, que oye, que entiende la palabra, que produce fruto, que son obedientes y traen por supuesto gloria a Dios. Hay todos estos grupos, están alrededor de nosotros. Ahora, si no han perdido conmigo Juan 6, hermanos, estos discípulos, falsos discípulos, en el versículo 66, que se vuelven atrás, ya no andan con él. Es muy triste porque nos dicen ahí que en un tiempo estuvieron con Cristo. Estos hombres literalmente conocieron la verdad, caminaron con la verdad encarnada, con Jesucristo mismo, pero nunca fueron verdaderos discípulos. Y si nos preguntamos por qué, primeramente tenemos que ir al principio del capítulo 6, al versículo 1, para mirar características de estos falsos discípulos. Versículo 1, Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Aquí está, grande multitud, muchas personas lo siguen. Pero mire la razón, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Las multitudes están atraídas a las señales, a los milagros, a lo que es espectacular. Atrae a la gente. Sí, siguen a Cristo porque ven algo, algo atractivo. Y las multitudes simplemente atraen más multitudes. Si hay un grupo, el grupo hace más grande. Por naturaleza, esa es la economía de las multitudes. Así son. Si usted va caminando por un lugar y ve una multitud, ¿qué hace? Quiere ir a ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Si va manejando en el freeway y ve muchos carros estacionados, ¿qué hace? También quiere ver qué está pasando. Las multitudes atraen más y más multitudes. Esta, una gran multitud ve a Cristo haciendo señales y crece y crece. Lo puede ver en el capítulo 5, aún 4 y 5. Esta multitud que sigue a Cristo porque hace señales. Y luego viene un milagro espectacular, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mire más adelante, el versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. O sea, esos son solamente hombres, hermanos, 5,000. No están contando las mujeres y los niños. Son 5,000 hombres, con mujeres y niños, 10,000, 15,000 más de personas. Bueno, dice en el 11 que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, en abundancia. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Este milagro que alcanza no solamente a un ciego o a un paralítico, miles de personas participan de este milagro de Jesucristo. Atrae multitud y multitudes más y más. Versículo 14. Mire lo que dicen los hombres. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero en el 15, entendiendo Jesús que iban a el 14, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este gran milagro atrae tanta gente, lo quieren hacer rey, y Jesucristo sabe, se hace a un lado, porque en el versículo 25, si continuamos ahí en el capítulo 6 mirando esta historia, dice que hallándole al otro lado del mar, porque lo siguen buscando, siguen persiguiendo a estos aparentemente discípulos, lo encuentran al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios, a este señaló Dios el Padre. Jesucristo conoce el corazón de la gente. Le dice, mire, ustedes me siguen a mí simplemente porque comieron el pan. Ustedes son personas que piensan solamente en lo físico, personas que piensan solamente en lo terrenal. Porque buscaban pan, buscaban ser saciados, buscaban ser complacidos. La naturaleza de falsos discípulos. Quieren pan, quieren comida, quieren milagros, quieren una autosatisfacción. Solo piensan en lo terrenal. ¿En qué me puede dar Jesús a mí? Es esta gran multitud de discípulos que aparentemente creen en Jesús. Aparentemente quieren seguir a Cristo, pero lo siguen porque les conviene. Les conviene por lo terrenal, los beneficios terrenales que reciben. Así son los falsos cristianos, hermano. Así son los falsos discípulos de Cristo. solamente piensan en lo terrenal, aparentan seguir a Cristo, van a las congregaciones y quieren ser parte de la iglesia de Cristo, pero porque están buscando cosas terrenales. Están buscando que Dios les dé un mejor trabajo. Están buscando que Dios les dé dinero. Están buscando bendiciones. Están buscando salud, sanidad. Están buscando una casa mejor, un carro, familia, etcétera. Están pensando nomás en ellos. La única razón por la cual buscan a Cristo. Buscan a Cristo por lo que Cristo les puede dar a ellos, por el pan, igual que esta gente. Y esto, por supuesto, enciende una conversación interesante entre Jesucristo y estos discípulos. En el versículo 30, ahí de Juan 6, le dice, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? Nuestros padres, el 31, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El 35, yo soy el pan de vida, dice Cristo. Jesucristo en el Evangelio de Juan empieza a decir, primeramente dice, yo soy el pan, más adelante va a decir, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy la puerta, etcétera. Ese es el primero de los yo soy que dice, yo soy el pan. Ahora, ellos, por supuesto, entienden mal, no entienden lo que Jesucristo está diciendo. En versículo 41, más adelante, dice, murmuraban, ya empezaron las murmuraciones, entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el 42, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Cómo que viene del cielo este pan? Conocemos de dónde viene él. No entienden. Jesucristo habla de que tienen que comer mi carne, mi sangre. El 52 tampoco lo entienden. Versículo 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahora, hermanos, entiendan esto, de que esta gente piensa terrenalmente y por tanto no puede entender el mensaje espiritual de Jesucristo. No entiende, y Jesucristo les dice, ninguno puede venir a mí, en el versículo 44, si no le da el Padre. Si el Padre no lo da a ustedes, no pueden ni entender, porque piensan solamente en lo terrenal. Cuando les habla de pan, ellos piensan en el pan terrenal. Cuando les habla Cristo de su carne y su sangre, ellos piensan terrenalmente en su sangre y carne, literalmente. No pueden entender porque su mente solamente piensa en lo terrenal. Están pensando simplemente en ellos. Y cuando una persona tiene una mente que simplemente piensa en lo terrenal, que su enfoque es lo terrenal, todo lo interpreta bajo ese enfoque terrenal. No sé si se ha dado cuenta, ¿verdad? Es por eso que usted escucha a congregaciones, grupos, personas raras que dicen cristianos, ¿verdad? Pero todo lo miran en la Biblia terrenalmente. Cuando hablan de la palabra de Dios, de que Dios dice que Dios nos puede bendecir grandemente, siempre piensan automáticamente su mente, como piensan en lo terrenal, cuando dice Dios me va a bendecir, ellos piensan carro, casa, salud, dinero. Es como lo interpretan todo, porque su mente es una mente terrenal. No piensan que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales, dice el libro de Efesios, pero no piensan en eso, porque su mente es terrenal. Todo lo miran con sus lentes terrenales que tienen, y piensan que todo se refiere a eso, porque piensan terrenalmente. Apenas estuvimos en un cumpleaños, mi familia, y sorprendentemente se ponen a orar por esa niña chica de 9, 10 años, no sé, y lo que están orando por ella, que Dios le dé un carro nuevo cuando crezca, es lo que están orando, que tenga un buen trabajo cuando crezca, es lo que están pidiéndole a Dios. No están pidiendo que crezca en el camino de Dios, que pueda conocer a Jesucristo, que tenga salvación y perdón por sus pecados. No, porque todo lo miran terrenalmente. Ese es el enfoque de las personas. Cuando Cristo dice, pedid y recibiréis, La gente inmediatamente piensa, voy a pedir por un carro, por dinero, por posesiones, porque es lo que piensa su mente terrenal. Nunca escucha a esos grupos allá afuera con el mensaje de la prosperidad que creen y reclámalo y reclámalo y Dios se lo tiene que dar. Nunca los escuchas que están pidiendo por humildad. Nunca piden por santidad. Nunca piden por un amor genuino al prójimo. Por la habilidad de perdonar. No piden por nada de cualquier virtud. Piden por cosas terrenales: dinero, salud, posesiones. Porque su mente es una mente terrenal, como lo es estos falsos discípulos. Ahora, versículo 60, y aquí está un poco más la clave de estos falsos discípulos. Dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, estos falsos discípulos, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si dieres al Hijo del Hombre su vida donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, el Espíritu, no la carne. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que simplemente no creen. Dura es la palabra, dicen estas personas. Están ofendidos. Pero Cristo dice, esto os ofende, hay más todavía. Si este mensaje los ofende, hay más todavía. Pero note que dice, dura es la palabra. No quieren la palabra de Cristo. Esta gente no quiere la palabra de Cristo. No quiere el mensaje de Cristo. No quiere el mensaje del Evangelio. Están muy contentos, estos falsos discípulos. Están muy contentos, están muy satisfechos con las obras de Cristo, con el poder de Cristo, con los milagros de Cristo. Lo que no pueden tolerar son las palabras de Cristo. Mientras estén hablando de milagros, de obras de Cristo, y todo lo que Cristo hace y todo lo que Cristo puede hacer, está bien. Pero no quieren su mensaje. No quieren la predicación de Jesucristo. Cuando Cristo empieza a decirles, yo vine al mundo para salvarlos, yo les descendí del cielo, porque ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre no le fue, si no le fue dado del Padre. La única esperanza para su salvación soy yo, el pan, mi carne y mi sangre. De otra manera no tienen esperanza. Eso no quieren escuchar, que necesitan a Cristo totalmente. Eso no les interesa. Lo que quieren nomás son los milagros, las obras de Cristo. No quieren las palabras de Cristo. Usted puede acercarse con personas y hablar de Cristo y los milagros que hizo, lo que puede hacer Cristo por ustedes. La gente lo escucha con mucho gusto, pero empieza a hablar del mensaje de Cristo. Empieza a predicarse el Evangelio, la necesidad de arrepentimiento y buscar a Cristo sobre todas las cosas. Eso los ofende. Eso no quieren. Están contentos con un mensaje de obras de Cristo, pero no las palabras. En 1 Juan, si van conmigo, hermanos, este es el mismo que escribe el Evangelio de San Juan, por supuesto, más adelante ahí de la palabra de Dios hacia el final. 1 de Juan escribe esta carta, y conocemos algo de este texto, el capítulo 2, versículo 18. Juan dice aquí: hijos, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos que están en contra de Cristo, que rechazan a Cristo. Por eso conocemos que es el último tiempo. 19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son realmente, dice el 19, de nosotros. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron. Nunca fueron realmente de nosotros, y sabemos que no fueron de nosotros porque se fueron. De otra manera hubieran permanecido aquí. Mucha gente viene, mucha gente se va. Están un tiempo y otro tiempo ya no están. ¿Por qué? Porque nunca fueron realmente de nosotros. Porque rechazaron a Cristo, porque profesaron conocer a Cristo. Pero llegó el día en donde se reveló que realmente no todos son de nosotros, dice el apóstol Juan, que no todos realmente son de Cristo. Esa es la apostasía, que hay muchos, una proliferación grande de personas que profesan conocer a Cristo, pero realmente no lo conocen. Por eso, si pueden regresar conmigo a Juan y mirar el lado opuesto, el lado opuesto de la apostasía, hay una proliferación donde hay muchos, pero también hay una negación, la proliferación y la negación. Hay unos que niegan y resisten y realmente son de Cristo. Juan capítulo 6, regresando ahora al versículo 67. Una interesante y directa pregunta de Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora están sus 12 discípulos, directamente les habla a ellos y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesucristo le está preguntando: ¿son iguales ustedes, los 12, que los demás discípulos? ¿Que los demás falsos discípulos? ¿Hay algo en ustedes que desean también abandonarme a mí? Dice Jesucristo. Una pregunta que creo que es bueno que nos hagamos todos nosotros este día: si ustedes quieren también abandonar a Cristo, si han considerado rechazar a Cristo, ¿hay algo en ustedes que los ha tentado, que han pensado, tal vez hasta planeado dejar a Cristo? Hay gente que le puedo decir que he conocido, que han dicho: yo estaba en la iglesia porque mi familia estaba en la iglesia, era joven, nomás estaba esperando que creciera para salirme e irme de la iglesia. Lo habían hasta planeado. Profesaban cierta fe, creen en Cristo, nomás esperando el día en el cual podían por fin librarse de Cristo, podían rechazar a Cristo. Hay personas así. Y Jesucristo les pregunta: ¿ustedes son iguales? ¿Quieren también irse? Simón, Pedro, como el representante de los discípulos, 68, responde diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué contraste de Pedro aquí y los apóstoles a los otros falsos discípulos? Dice Pedro: ¿a quién vamos a ir? ¿Qué otra persona hay que nos pueda dar las palabras que dan vida eterna? ¿Qué otra palabra hay en todo el universo que tenga el mensaje, que tenga las palabras que nos llevan a la vida eterna? ¿No hay otra persona? ¿No hay otra persona en todo el mundo? Y Pedro lo sabe, y los apóstoles aquí, porque ellos quieren vida eterna. Es el contraste. Ellos están pensando en lo espiritual, en lo celestial, en lo que es eterno. No están pensando en el pan, no están pensando en los milagros, están pensando que quieren vida eterna. Quieren la vida eterna, quieren estar con Cristo, que quieren el perdón de sus pecados, que quieren el cielo y no el infierno. Es la diferencia, que no piensan terrenalmente, sino están pensando celestialmente, diciendo: la única manera que podemos obtener esa vida eterna es en Cristo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Por qué dejaríamos a Jesucristo cuando es el único que nos puede guiar hacia ahí? Ahora, a propósito, hermano, es necesario mencionar que usted no puede abandonar la iglesia sin abandonar a Cristo. Si usted abandona la iglesia, usted abandona a Cristo. No necesariamente esta congregación, abandonando la iglesia de Dios. Abandona la iglesia, abandona a Cristo. Lo menciono porque hay un movimiento que es muy popular, donde las personas piensan que pueden dejar la iglesia, pero nunca dejan a Cristo. Donde ellos en sus mentes se han engañado pensando, diciendo: bueno, yo ya no voy a la iglesia, pero todavía soy cristiano. Ya no me congrego, pero todavía soy un hijo de Dios. Pero esa escena, esa posibilidad nomás no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la Palabra de Dios. Abandonar a la iglesia de Cristo es abandonarlo a él mismo. Uno no puede existir fuera de ella. Si una persona deja la iglesia, para todos sus propósitos prácticos, también ha abandonado a Cristo. Pero este es el mensaje aquí de todo Juan 6, que si uno quiere tener vida eterna, que si uno quiere perdón de los pecados, el único que le puede ayudar es Cristo, que por eso vino del cielo el pan, que él vino a descender del cielo. Y si uno quiere vida eterna y todo lo que implica, necesita a Cristo, y él es el único. Pero es el grande contraste, hermanos. Si ponen atención, es que los cristianos, los verdaderos cristianos, el que es cristiano genuinamente, él desea salvación, él quiere salvación de su alma. El pecador simplemente busca satisfacción. El cristiano quiere salvación, su alma. El pecador simplemente quiere satisfacción física. El cristiano desea ser perdonado. Él quiere perdón de sus pecados. Él siente la carga de su culpabilidad delante de un Dios santo y quiere ser perdonado. Ese es su enfoque. El pecador simplemente desea ser complacido. Simplemente quiere ser feliz en este mundo. Quiere ser contento y tener todo lo que pueda obtener en este mundo. Por eso, hermano, es muy importante que cuando ponemos atención al lenguaje de las personas, cómo hablan las personas, los que están en las iglesias y congregaciones y profesan ser cristianos, si todo el tiempo se pasan hablando de cosas terrenales, tienen que tener cuidado, advertencia, porque su alma está en peligro. Si solamente piensan en lo terrenal, solamente hablan de lo terrenal, si su enfoque es lo terrenal, su alma está en peligro. Si todo el tiempo hablan del trabajo, solo piensan en su trabajo, en superarse, solo piensan en la educación, en la escuela, solo piensan en dinero, en su casa, en carros, en posesiones, si esa es su vida, su alma está en peligro. Necesitamos personas que hablen del Evangelio, de Jesucristo, de lo eterno, del cielo, de doctrina, de teología, cosas que realmente importan. Eso es lo más importante. Escuchaba un pastor hablando de los niños, que los padres desde chicos enseñan a los hijos, los padres diciendo, los meten que trabajen temprano, quieren que trabajen, quieren que estén todo el tiempo en la escuela, trabajo, meten esta idea de superación y tienen que tener y tener y tener. Y la excusa común que siempre escuchamos, la frase común que dicen, es que yo deseo que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve. Yo quiero que ellos tengan lo que yo no pude tener. Ahora, si no han leído la Biblia, el mensaje de Dios no es que le dé a sus hijos lo que usted nunca tuvo. El mensaje de Dios es que le dé a Jesucristo, que Él pueda hacer la preeminencia en su vida sobre todas las cosas, que aprendan a amarlo a Él con todo su corazón, en todas sus fuerzas y toda su alma. Cosas eternas, valores eternos, y no simplemente las cosas terrenales de este mundo. Pero estos discípulos, por eso falsos, se ofenden porque simplemente piensan en eso. Ahora, si van conmigo, hermanos, ahí igual al versículo 70, inmediatamente después de que Pedro dice, nosotros hemos creído, nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo, Jesucristo le responde inmediatamente y le dice, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Y yo creo que Jesucristo le está rápidamente corrigiendo su pensamiento de los discípulos, diciendo, esto es una obra de Dios, esto es una obra soberana de Dios. Sí, Pedro, ustedes creen quién soy yo, ustedes han entendido quién soy yo realmente, pero déjame decirles, 70, que yo fui el que los escogí a ustedes. No se olviden que la razón por la cual ustedes creen no es porque ustedes sean más inteligentes, porque están mejor capacitados que los otros, es porque yo os elegí. Yo os elegí a ustedes. Ustedes sin Cristo no pueden hacer nada, como nosotros, aparte de la obra de Dios en nosotros, no podemos hacer nada. De nuevo, es el contexto de todo el Evangelio según San Juan, capítulo 6, diciéndole, ninguno puede venir a mí, es lo que ofende a la gente. Ahí en el versículo 64, donde les está diciendo, 65, por eso os he dicho, ya se os había dicho antes en el 44, que ninguno puede venir a mí si no le fue dado el Padre. Simplemente no pueden. Esta palabra es tan dura, es tan ofensiva, el Evangelio es locura, dice 1 Corintios, que nadie puede venir a mí, dice Cristo, si no es porque yo os escogí primero. Esta es una obra completamente soberana de parte de nuestro Dios. Y eso es buenas noticias, hermanos, porque en eso radica nuestra confianza, en eso está nuestra aseguranza como cristianos, en que es Dios el que empezó la obra en nosotros y que es Dios el que la va a completar. Que es una obra de Él. Que si no fuera, hermanos, por la obra de Dios en nuestras vidas, usted y yo abandonaríamos también la fe. Usted y yo fuéramos como esos falsos discípulos. Porque en nuestra propia naturaleza, usted desea lo mismo. Yo también. En nuestra propia carne, la carne que dice que para nada aprovecha, la carne quiere esas cosas. La carne quiere comodidad, quiere satisfacción, quiere posesiones, quiere ser feliz y contento y no tener ningún problema en este mundo. Y para eso quiere a Cristo. La carne, pues naturalmente es lo que quiere. Y ninguno vendría a Cristo si no fuera porque Dios vino a nuestras vidas primero. Y ninguno permanecería en Cristo si no fuera por la obra de Cristo en nuestras vidas. Si usted y yo, hermanos, tuviéramos la habilidad en alguna manera de perder o guardar nuestra fe, la perderíamos todos nosotros, porque por nuestra propia naturaleza nos iríamos en pos de esas cosas. Pero los verdaderos discípulos de Cristo, hermanos, los que son realmente parte de la iglesia de Dios, perseveran hasta el fin, porque Dios nos va a preservar hasta el fin. Vamos a perseverar, pero es porque Dios nos va a preservar hasta el fin. Es Dios el que hace la obra. Ahí igual en Juan, si dan vuelta al capítulo que sigue, capítulo 8, versículo 30, Juan 8, versículo 30, dice que hablando Él estas cosas, hablando Jesucristo, muchos creyeron en Él. O al 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que por lo menos supuestamente habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, mire, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente serán mis discípulos. Si quieren saber si son discípulos genuinos, si verdaderamente son mis discípulos o son discípulos falsos, la evidencia está que van a permanecer en mi palabra. Si no permanecen en mi palabra, no son verdaderamente mis discípulos. Esa es la diferencia. Si permanecen, son; si no permanecen, no lo son. Juan 10, continuamos leyendo. Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Igual, ahora Jesucristo diciendo, yo los guardo, yo los cuido, están en mis manos, en las manos de mi Padre. Van a permanecer en mí porque yo los estoy preservando, porque yo los estoy guardando para que permanezcan en mí. El libro de Colosenses, si pueden ir conmigo rápidamente, Colosenses 1, el principio del capítulo, o el principio del libro, Colosenses 1, versículo 21, Colosenses 1, 21, aquí nos habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Colosenses 1, 21, dice la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora mire el 23, empieza diciendo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Esto es lo que Cristo ha hecho por ustedes, los ha reconciliado, si es que permanecen fundados en la fe y firmes en la fe. Si no, no. Esto es lo que Cristo ha hecho, si es que permanecen firmes. Si no, no. Porque verdaderos discípulos permanecen en la fe, permanecen fundados y permanecen firmes. Los que no son verdaderamente discípulos se alejan, tarde o temprano abandonan. Segunda de Timoteo, solamente para ver el contraste, el último capítulo, Segunda de Timoteo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, a Él sea gloria por los siglos de los siglos, y dice, amén. Este es el contraste, esta es la preservación de Dios. Dios nos guarda hasta que lleguemos al reino celestial. Es obra de Dios. Permanecemos firmes, permanecemos fundados en la fe, pero todo viene por una obra de Dios. Ahora, hermanos, si pueden regresar conmigo a Juan 6 y tercero y último, vemos entonces la proliferación de la apostasía. Muchos abandonan la fe. Vemos la negación de la apostasía. No todos abandonan la fe, algunos se quedan. Y el último versículo de Juan 6, los últimos dos versículos, vemos la ilustración. Vemos una perfecta ilustración de lo que es la apostasía y la negación de la apostasía. El 70 dice: Jesús le respondió entonces: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12, Judas. Más atrás, 64, ya había hablado de él, 64, cuando dice: algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, dice el 64. Este es el apóstata mayor. Es la ilustración principal, el ejemplo principal de lo que es ser un apóstata, de lo que es haber estado en la verdad, haber conocido la verdad y haber rechazado la verdad, hablando de, por supuesto, de Judas. Y creo que hay un hermoso contraste aquí con Pedro, que Pedro se levanta representando a los 12, diciendo: creemos en Cristo, y Judas no es el que no cree en Cristo. Y es porque, recuerden, hermanos, que los dos rechazaron a Cristo en un tiempo. Los dos fracasaron a Cristo, los dos negaron a Cristo, los dos traicionaron a Cristo. Los dos fueron directamente entrenados por Cristo por 3 años, caminaron con Él, le preguntaron con Él preguntas, Cristo les daba respuestas, aprendieron directamente de Él, vieron el poder de Cristo manifestado directamente, recibieron el poder de Cristo los dos para sanar, hacer milagros, sacar demonios, como todos los otros 12 discípulos. En las 4 listas en los evangelios de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, siempre aparece primero Pedro, y al último siempre aparece Judas, el Iscariote, el que traiciona a Cristo. Es un contraste entre los dos, porque los dos abandonan a Cristo, pero uno últimamente rechaza a Cristo para siempre, y uno no, hablando de Pedro. Pedro, a pesar de haber rechazado a Cristo, traicionado vilmente a Cristo, es considerado hasta hoy un hombre honorable, porque después da su vida por Cristo. Muchos llevan el nombre de él, Pedro, se llaman Pedro. Parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pedro. Hasta se escucha que fue el primer papa, al menos lo que dicen, ¿verdad? A pesar de haber traicionado a Cristo. El otro no es tan popular, Judas. Usted no conoce a nadie que se llame Judas. Su perro no se llama Judas, o gato, cualquier animal que tenga. Nadie lleva el nombre de Judas. En Alemania han sido rechazados niños cuando le ponen el nombre Judas. El gobierno no lo permite que nombren a sus hijos Judas. Lleva esta mala reputación por ser la ilustración mayor de lo que es ser un apóstata. Ahora, si vemos rápidamente la vida de Judas, ahí igual en Juan, más adelante, el capítulo 12, este que iba a traicionar a Jesucristo, esta ilustración, el versículo 1, Juan 12, van a celebrar la Pascua. Versículo 2, hacen una cena en la casa de Marta con Lázaro. Dice el 3, versículo 3, que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio el perfume, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, el 4, aquí entra Judas, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el cual le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aparentemente muy espiritual. Versículo 6 nos dice la razón, que él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él guardaba el dinero de los discípulos, era el tesorero de los discípulos. Siempre tienen que tener cuidado con el tesorero de la iglesia, es peligroso. Este era Judas. Digo por el hermano, tiene una aparente espiritual donde dice: mira, lo quiero vender para los pobres, pero en realidad no era para los pobres, era para él. Porque Judas, como todos los otros falsos discípulos, piensan terrenalmente. Él quiere dinero. Él quiere dinero para él. Él quiere posesiones. Él piensa terrenalmente. Él no está pensando en vida eterna. No está pensando en perdón de pecados. Está pensando en sí mismo. Dinero, 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 terrenal. La característica de los falsos discípulos. El capítulo que sigue, el 13, Juan 13, el 21, lo que acabamos de celebrar en el tiempo de la Santa Cena, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió de espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Bueno, hermanos, esto es interesante porque no había señal alguna, no había un candidato que resaltaba de quién iba a traicionar a Cristo. No había evidencia que Judas iba a traicionar a Cristo. Se preguntaban: ¿soy yo? ¿Soy yo? Judas estaba muy bien encubierto en el grupo de los doce, que ninguno sabía quién iba a entregar a Cristo. No hubieran podido señalar ellos quién era el que iba a entregar a Cristo, porque estaba ahí. Pero más adelante, el versículo 26, Jesucristo dijo: al quien yo le diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas. El 27 dice que después del bocado Satanás entró en él. Aquí viene el enemigo y toma control aquí de la vida de Judas. Juan 17, más adelante, versículo 12, Jesucristo orando por su pueblo, orando por su iglesia, orando por sus discípulos. ¿No ora él por los falsos discípulos? Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, a todos los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Todos los guardé, dice Cristo, ninguno los perdí, excepto él, pero él está bien que se pierda, porque así estaba escrito en la escritura. No lo perdió Cristo, sino que ya estaba destinado que se suicidara Judas y terminara en el infierno. Son consecuencias grandes de abandonar la fe. Habiendo conocido la verdad y rechazar la verdad, hermanos, trae consecuencias grandes y graves. Mejor les hubiera sido, dice Pedro, en segunda de Pedro, que nunca hubieran conocido la verdad. Hubiera sido mejor que nunca hubieran conocido la verdad, que la hayan conocido y que la hayan rechazado. Les va a ir peor. Tienen más responsabilidad. En el libro de Hebreos 10, si vamos a ese capítulo antes de terminar esta mañana, Hebreos 10 nos habla sobre esta apostasía. Este libro está dando una advertencia desde el capítulo 2, donde dice: ¿cómo escaparemos?, versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo podemos escapar? Hebreos 2, 3. Pero ahora Hebreos 10, si van conmigo, Hebreos 10, desde el versículo 22, Versos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hay que estar ciertos, dice, purificados corazón de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, esta es la exhortación, que estar firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos en la iglesia, con la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando habéis que aquel día se acerca. Una exhortación, hermanos, a permanecer firmes. Permanezcan firmes en la fe, firmes en la iglesia, porque si no, dicen, si conocen la verdad y rechazan la verdad, la apostasía, viene esta advertencia en el 26, y es muy directa, espantosa, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, si está aquí profesando en Cristo, en la iglesia, la abandona, se aparta, ya no tiene más esperanza, ya no hay más. Lo único que lo puede salvar, que lo podía salvar, era Cristo. Y si abandona a Cristo y su iglesia, ya no tiene esperanza. Y ya no hay nada que le pueda esperar, sino una expectación de juicio, de fuego. Ya no hay más salvación para usted, porque ha rechazado su única esperanza. Y después el 28 habla de violar la ley de Moisés. En contraste, el 29, cuánto mayor castigo el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, hiciera frente al Espíritu de gracia. La gente sin Cristo, hermano, la gente que no conoce la verdad, que no ha estado en la iglesia, ellos han violado la ley de Dios. Pero los que han estado en la iglesia, han conocido la verdad, han violado la gracia de Dios. Ya no solamente están en contra de la ley, están en contra de la gracia. ¿Cuánto mayor castigo que es que conocéis? ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecen? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es lo que le espera a todos los que abandonan la fe. La apostasía. Los que conocieron la verdad y se apartaron de la verdad, las consecuencias son graves. La esperanza, hermanos, la exhortación para nosotros al final del capítulo 10 dice: no perdáis pues vuestra confianza, 35, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito más, ¿verdad? El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, si retrocediere no agradará mi alma. Y el último versículo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, los verdaderos discípulos. No retrocedemos, no vamos hacia atrás, sino permanecemos firmes. Por el tiempo, hermanos, en conclusión, no vamos a ir a Primera de Pedro, pero usted conoce el texto en Primera de Pedro 1, donde el capítulo, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por la resurrección de Cristo nos ha bendecido, nos ha dado una herencia incorruptible, contaminada, inmarcesible. Después dice: aunque sea necesario que su fe sea sometida a prueba. Por un poco de tiempo, el versículo 7. ¿Recuerdan? Su fe va a ser probada, como la de estas personas en el libro de Hebreos, como la de Judas, como la de Pedro. Toda nuestra fe va a ser probada para pasar por el fuego, para ver si somos reales o no. Algunos van a abandonar la fe, algunos van a ser preservados en la fe. Y la clave en 1 Pedro 1:8 dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto. Ustedes aman a Cristo y van a obtener el fin de su salvación, dice. Esa es la diferencia de Pedro y Judas, verdaderos discípulos y falsos discípulos, que Pedro amaba a Jesucristo. ¿Usted recuerda? Pedro nunca podía estar lejos de Cristo. Aún cuando estaba en el agua caminando, quería estar con Cristo. Dijo: manda que vaya contigo. Quería defender a Cristo, hasta con espada. Amaba a Cristo. Un amor imperfecto, porque traicionó a Cristo. Pero después se arrepiente, quiere estar con Cristo. Y en el último capítulo de Juan, donde estuvimos, Cristo se acerca y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? Dice, sí, tú conoces todas las cosas, que te amo. Pedro no podía concebir una vida sin Jesucristo. Quería estar con él, quería defenderlo, lo amaba. Y en 1 Pedro 1 dice, ustedes también lo aman, los cristianos. Su fe va a ser sometida a prueba, pero ustedes lo aman y van a obtener el fin de su salvación si verdaderamente aman a Cristo. Es lo que nos da esa motivación, esa preservación en nuestra alma para permanecer en el camino de nuestro Dios. Porque Charles Templeton, en conclusión, murió en el 2001, hace unos años atrás, del quien empecé hablando desde él. Murió en el 2001. Las últimas palabras que tenemos en récord que dijo antes de morir fueron estas. Dijo él, oh, cuánto extraño a Jesús. Cuánto extraño a Jesús. Había negado la fe, había rechazado a Cristo, pero al morir dice, cuánto lo extraño. Tristemente lo extrañará por toda la eternidad, como Judas y todos los otros que han abandonado la fe. Yo no puedo concebir mi vida sin Cristo. Y yo creo que si usted es discípulo de Él, si usted ama a Dios, si usted ama a Cristo, usted quiere estar con Cristo. Usted tampoco puede concebir una vida sin Él. Si verdaderamente ama a Cristo, nunca lo va a abandonar. Vendrán pruebas, tentaciones, fracasos, como Pedro, pero no vamos a abandonar a Cristo, porque lo amamos, si es que lo ama. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más, Señor, te damos a ti las gracias, Señor, te queremos exaltar por el tiempo que nos has permitido pasar como tu iglesia, como tu pueblo escogido. Es un tiempo hermoso, nos regocijamos en poder cantarte. Nuestro deseo es, Dios mío, que estemos juntos siempre, no solo en este mundo, sino en el más allá, por toda la eternidad. Pero al mismo tiempo sabemos que la realidad es que hay muchos que han abandonado la fe y muchos más que vendrán, que abandonarán la fe. Te pedimos que no sea ninguno de nosotros. Te pedimos que nos puedas guardar a todos nosotros, a cada uno de los que están aquí presentes, desde el más chiquito hasta el más grande. Que nos guardes en tu camino, que seamos fieles, que seamos firmes, que permanezcamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino, Señor, que nos llenes cada día de un amor más profundo hacia ti, hacia Cristo, hacia tu palabra, por lo que has hecho por pecadores como nosotros. No deseamos ser como Judas, no deseamos abandonarte nunca. Preferimos ser como Pedro, imperfectos, que te hemos traicionado, hemos fracasado a veces, pero aún así te amamos y aún así queremos estar contigo para siempre. Y mientras tú nos ames a nosotros, te hemos de amar también nosotros, hemos de permanecer contigo. Danos la fuerza y fortaleza para vivir de tal manera que tú seas exaltado. Te lo pedimos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.